los ojos entrecerrados, intento una plegaria en medio del ruido. Recuerdo que la gente siempre ha intentado decirme qué hacer. Mi madre con su opinión y su palabra desde que era niño, la maquinaria para la que sirvo, mis principios, pero sé que debo sortear mi vida. Lo he intentado, pero no ha sido suficiente. Ahora estoy seguro, en medio del movimiento de gente que no sé quién es, que no necesito de nadie, aunque siga con esta familia, con Débora.
Flaxo Ecuador y Flaxo Radio presentan Flaxo Literaria. Hoy con Francisco Estrella y la lectura de un fragmento de su obra titulada Sushi.
Voy a leer un fragmento de mi novela Sushi en preparación, el episodio 9. Débora lleva un vestido floreado sin hombros con falda amplia en forma de A. Se ha pasado un pañuelo por la cabeza y se ha dejado libre el cabello por detrás. En su mano derecha sostiene un atizador dorado, una daga. Los carbones en la chimenea nunca antes encendida crepitan. Sentado en el sofá, atisbo en ellos un indicio. Nunca he tolerado el calor de las chimeneas, su falsedad, el embustero abrigo del hogar. Pero hoy, después de 9 años de habernos mudado a esta casa, advierto un mensaje que el primer fuego desea confiarme, algo que quieren susurrarme las chispas acerca del destino, la pluma, el hombre en la bañera, un acertijo del... Son ellos, ya llegaron. ¿Puedes descorchar una botella de vino mientras les abro? ¿Puedes? A la derecha del fuego de la chimenea, más allá de la abierta mampara de cristal que comunica la sala con el jardín, el aire parece un látigo negro que acosa la blancura de la fuente y el verde intenso del ciprés esta noche. 5 o 6 figuras caminan hacia la puerta de la sala en hilera. ¡Bienvenidos! Se diseminan en la sala, toman los sofás blancos, los puffs, la tumbona negra de la esquina, las sillas del comedor. Son una invasión bárbara. El aire se enrarece con un olor a coca masticada o a hierba. Un sujeto de pómulos basálticos, con el pelo cortado a cepillo y una hebra que pende sobre su espalda, se ha estirado en la tumbona e intenta colocar los pies con botas de agua sobre un puff. «¡Para!», le digo, y el tipo retira las piernas. Me observa con un rencor de años, cientos de años. Su mirada jura venganza. «¡La trenza! ¡Pásame la trenza!», dice en la sala otro de barba irregular, muy negra, a quien el pantalón de jeans le sienta flojo en una cadera y apretado en la otra, en tanto dos mujeres, una con cara de luna nueva y la otra, maniquí, extienden cables tras las mesas y sillones como si fueran hormigas eléctricas. Temo por los barcos a escala que adornan la sala, la alcoba y la sala de estar. He demorado meses en armarlos. La maniquí sonríe, coqueta, su cabello es lustroso y muy negro, los senos firmes, voluminosos, bien delineados. Nos miramos, examino su vientre ligeramente cóncavo. Un hombre joven con pelo color marrón acaricia su barriga, peinado con la raya a un lado, los ojos gastadamente verdes, sin cuello. Deja a su preñada mujer y prosigue con el cableado hasta disponer los instrumentos de la banda. Conectan sus guitarras y alinean sus congas, es lo que están haciendo. «¡La trenza! ¿Qué pasa con esa trenza, señorita?», dice el primero, y contonea con la cadera torcida. «Debbie, ayúdanos con un tomacorriente, no alcanzaste el sofá», dice el otro. «Espera, gato», responde mi esposa, mientras pasa la hoja de un cuchillo por la lumbre y secciona un suflé de queso y brócoli que aromatiza la estancia con su pesado olor ventral. ¡Voilà! La masa ha sido cortada, con ello empieza el repertorio. Suena una tonada descriptiva y lenta que pretende ser una meditación, pero sucede como una retahíla de quejas sin tristeza, una luz cegadora, melaza podrida, La Sonrisa Perfecta, Col Hedionda, Coplas Universitarias, De Difuntos y Flores. La Luna Nueva coloca en las manos de todos, también la mía, un plato con la masa cocida durante la tarde, mientras yo dormía después de beber ginebra. Lo hace como si siempre hubiera estado aquí, en la escena, como si este fuese su hogar. Sus párpados son compuertas parduzcas de un par de botones por ojos, coagulados de miel. Es muy baja, el cuerpo carece de forma. Intento ver de nuevo a la mujer de pelo negro, la maniquí, pero he perdido el norte y el sentido de la atracción en medio de estos intrusos. Sentado en un banco de bar en la esquina de la sala, con mi atención en el navío del Coty Sark Clipper a escala con un cable de guitarra extendido debajo de su peana, me coloco unos audífonos, ensimismado, provisoriamente ausente. Con los ojos entrecerrados, intento una plegaria en medio del ruido. Recuerdo que la gente siempre ha intentado decirme qué hacer. Mi madre con su opinión y su palabra desde que era niño, la maquinaria para la que sirvo, mis principios, pero sé que debo sortear mi vida. Lo he intentado, pero no ha sido suficiente. Ahora estoy seguro, en medio del movimiento de gente que no sé quién es, que no necesito de nadie, aunque siga con esta familia, con Débora. Me parece extraño. Debería encomendarme a algo o a alguien, algún espíritu o Dios, y decirle: Señor, ¿qué debo hacer? Ponte en mis zapatos una vez y dímelo. Walk a mile in my shoes. Acodada en un muro que separa la fuente de agua del jardín de bugambilias, a través del cristal de la sala observo a mi esposa fumar mientras ríe con el de la barba negra. Son sus ademanes, pero parece exagerarlos para llamar su atención. Está inquieta y alegre. Entran juntos pasada la medianoche. Oscar estará dormido en su cuarto. Confío en que el ruido no lo perturbe. Creo que ha dejado de hacer traducciones de documentos oficiales porque son muy trabajosas. Demandan mucho tiempo. Es un chiste. Siempre se queja de que no tiene dinero. Anda con el mismo traje celeste arrugado, pero abrió una nueva cuenta con un buen monto. Me lo dijo mi sobrina que trabaja en el banco. Yo no sé de quién era amigo al principio. En las reuniones siempre pasaba en una esquina hasta que se puso a conversar con el del sonido, que había sido su compañero en el colegio. Yo también pensé que Julio era el del sonido cuando lo vi en el club. Debe estar durmiendo con la mujer este rato. Es una pared, ya sabes. O guardando la plata debajo del colchón. Hablan sobre la misma persona. Ríen seis o siete voces cuya familiaridad viene de atrás, de hace tiempo. Una, la de ella, mi esposa. El entorno del barrio ha entrado en quietud. El ruido es nítido. El coro de voces y risas va y viene. Vitorea, aplaude, llena vasos de aguardiente y ron, arroja los restos de comida y los bocaditos en el basurero o en otros platos, se solaza con las piernas abiertas del hombre con guitarra en la tumbona de cuero negro y entona una u otra canción o la misma gracias a recuerdos frescos de otras noches. Bebo la ginebra sin hielo y me voy. Abro la puerta de su habitación con sigilo. Escucho la pesada respiración de Oscar. Lo cubro con la manta hasta la barbilla, con delicadeza en la zona donde el animal le ha mordido, pese a que su frente brilla. En nuestro cuarto pongo la televisión. Dos mujeres con un hombre esculpido en el gimnasio, sin tatuajes, puro artificio, enroscados, cogen. Lo de siempre: una oficina, una riña, una intriga. Terminan los tres en la cama, la morena a horcajadas de él, dándole la espalda. La rubia se siente en su cara. Veo el porno sin volumen. El cuerpo es la meta en una carrera por el ideal. Cuerpos operados o esculpidos, el subterfugio de esta justa destinada al horror de la vejez. Apago el televisor, Me recuesto con la mirada en el negro cielo raso. Oigo los rumores de la fiesta mientras vivo una lucha personal por momentos a favor y otros en contra de una sospecha. Las voces y las guitarras aún llaman a la puerta como babosas que quieren tomar mi recámara. Hasta que en un instante de la madrugada se hace el silencio precedido del formidable sonido de los interruptores. Me pongo de pie. Los trenzas se han ido. Pienso en mis barcos a escala, abajo, en la sala, desamparados. Débora ingresa a la recámara, camina al cuarto de baño para quitarse el maquillaje. Yo me pongo en pie hasta quedar a su lado con el pretexto de cepillarme los dientes. Por segunda vez oigo su gotear en el agua en reposo del inodoro, a un costado de la bañera en la que se relaja una vez por semana. Al incorporarse del inodoro, cubierta solo con un camisón, la tomo por detrás frente al espejo, bajo la luz irreal, clínica, propia de la decoración de hoy en día. Aspiro su aliento a ron y risas y observo mi rostro en el azogue como el registro de que aún en la duda el hombre puede mentir y liar hasta jurarse soberano de un territorio, una residencia, una voz. La voz que gime es la de ella, mi esposa, Débora. Lo único que siempre, incluso después de haber terminado todo, poseerá. Al venirme dentro de ella, rugiente como un animal salvaje, palpo en su vientre la marca natal, la cicatriz de su progenie, el ombligo. Se retira con expresión ausente que advierto en el espejo. No encuentro la marca, pero todo es incierto, equívoco, como lo es mi evasiva paz o la de esta mujer que parece no haber nacido nunca. Thank you.